Tengo una llamada con un sitio de esos que no deberíamos olvidar precisamente en el mundo. Quiero que me acompañéis. Dentro de unos días se cumplen 8 años de la guerra de Siria. Bueno, una guerra que está, en teoría, oficialmente a punto de terminar. El conflicto, como digo, se dirime en un pequeño punto ya con el Daesh como organización, ¿eh? Luego quedará el terrorismo, pues imagínate cómo estamos los demás. Hablamos de miles de víctimas, millones de desplazados. Acuérdate, la imagen de Aylan ahogado en una playa de Turquía. Seguro que recuerdas las imágenes de los refugiados sirios tratando de entrar en Grecia, en Alemania. Bueno, pues 8 años después del conflicto, parece acabado, pero los campos de refugiados siguen existiendo. Sí, sí, en la propia Europa, ¿eh? La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa está, ahora me dice dónde, visitando uno de esos campos. Maite, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde estás? Hazme una foto, Maite.
Ahora mismo la mitad de nuestro equipo estamos en Lesbos, pero esta mañana hemos estado en un campo en las afueras de Atenas, en Eleanas, y mañana vamos a ver los campos que hay aquí, porque en 2016 estuvimos y nos parecía mal terminar la legislatura y no repasar y no ver si hay algo que podemos hacer. Sentimos un poco de vergüenza de no haber hecho más, la verdad.
Eso te iba a decir, ¿algo o mucho que hay que hacer? ¿Qué has visto?
Bueno, este campo en concreto, el que hemos visto en Atenas, es el mejor de los campos griegos. Hay casetas, no están en tiendas de campaña. Solo están 1.300 personas y los niños están escolarizados. Okay. O sea, que es una de las mejores situaciones de lo posible. Pero uno de los campos que vamos a ver mañana nos da la impresión, por lo que vamos siguiendo en los medios de comunicación, que puede ser un verdadero pozo de vergüenza. Así que si así fuera, si así lo vemos, que vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras, con ACNUR, vamos a hablar con todo el mundo en la isla para conocer bien los datos, porque muchas veces hay muchas confusiones en lo que se va contando y en lo que se transmite. Y si fuera así, pues intentaríamos de aquí al final de la legislatura pues hacer el mayor ruido posible y avergonzar a aquellos que tuvieran que cerrar una cosa así, como lo que nos parece que puede ser todavía Moria.
Claro, a nosotros mismos. María Jesús, Paco.
Hola, Maite. Hablamos no hace mucho de un tema que, al lado de lo que estáis viviendo allí, me parece tan provinciano y tan reduccionista como es el Prusés. ¿Qué podemos hacer desde aquí? ¿Por qué nos quedamos con las miserias del político español y catalán? ¿Y qué se puede hacer por aportar algo a esa situación que hay allí en Siria?
Pues yo creo que tenemos que pedirles a los gobiernos y que tenemos que pedirles a las instituciones europeas que dejen ya de bloquear todo el paquete de asilo e inmigración. Eso es lo primero que les tenemos que pedir, porque está bloqueado y el Parlamento ha realizado su trabajo y yo creo que lo ha realizado además con mucha decencia. La Comisión Europea ha trabajado también bien. Eso dentro de que siempre dicen las cosas de una manera que no se entiende nada y que hay que meter muchísimas horas para sacar los datos, para sacar el grano de la un poco de la verborrea, y que es en el Consejo donde está bloqueado. Y ahí ocurre algo que es especialmente cruel, porque por una parte hay gente que debido al bloqueo pues tiene una peor circunstancia de vida y cada invierno es terrible y cada niño que pasa meses en una peor situación de atención pues es algo que no se recupera. Hemos visto y niños que han sufrido desnutrición en algún momento de estos largos años, de estos 8 años, y que no tienen la talla que deberían tener, por ejemplo, aunque sean más espabilados, y que desde luego tendríamos que aprender todos de ellos, ¿no? Entonces, que eviten ese bloqueo. Y luego hay países, hay en este momento como unos 10 países que juegan al juego sucio, al juego de no permitir que se haga una política común de asilo a esas personas que huyen de la guerra y de miseria extrema, y que luego, sin embargo, echan la culpa a las instituciones europeas, que son ellos.
Claro. ¿Te refieres a países donde está la extrema derecha, por ejemplo?
O no, porque no hay quien disimula. Vale. ¿Quién está por delante a los que se supone que son de extrema derecha y hacen lo mismo? No, hay países que bloquean, que no quieren saber nada, que no quieren hacer un poco para hacer una gestión unitaria mucho más coherente, más sistemática, más barata, que todo se puede hacer muchísimo mejor, y luego echan culpa a las instituciones europeas y engañan a la gente. Seguro. Engañan a la gente en esos países y luego se aprovechan electoralmente de ello. Y eso es la peor manera de hacer las políticas públicas.
Paco.
Maite, soy Paco Robles, buenas noches.
Hola, buenas
¿Qué
noches.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, luego habléis de lo vuestro.
No, es que es mi yo lo he dicho muchas veces, Maite, es una de mis heroínas, es una de estas mujeres que, oye, que dan un ejemplo moral continuamente, lo ha dado en España, lo ha dado en el País Vasco y lo está dando ahora. ¿Temes que...? No te preocupes, ya con esto corto. ¿Temes que en las próximas elecciones europeas el debate se solape con las municipales, con las autonómicas, y no hablemos realmente de los graves problemas que estamos pasando, no en Europa solamente, sino en el mundo?
Corremos el riesgo de caer en una especie de pozo, una sentina de pura propaganda, de puras mentiras, de puras exageraciones, de puros insultos, cuando tenemos la suerte de que vivimos en Europa, vivimos en un mundo, en uno de los mejores lugares del mundo para vivir, que tenemos recursos para poder utilizar, por supuesto, para nuestro bienestar, para hacer frente a los problemas y también para ayudar a otros, y que en lugar de fijarnos en los problemas, de argumentar, porque podemos tener maneras distintas de ver las cosas, pero si argumentamos de una manera, con un mínimo de lealtad, podemos buscar mejorar esas argumentaciones y poder aplicar políticas, poder arreglar problemas antes de que sean mucho más gordos. O sea que sí, tenemos este riesgo, tenemos el riesgo de que nos mareen, de que se cuenten muchísimas mentiras, de que se intoxique, de que haya veneno, de que se vaya contra la honorabilidad también de los candidatos, de que la gente llegue un momento en que le dé miedo a ser candidato. Y yo creo que tenemos que quitarnos el miedo e intentar utilizar los argumentos, no caer en esa trampa del veneno,
Maite,
de intoxicar y de la mentira.
Una última cuestión. Estás ahí en Lesbos, mañana esos campos de refugiados. ¿Los sirios quieren volver a su país? ¿Van a volver?
Hombre, yo espero que los que lo deseen puedan volver, porque si bien hay algunos de ellos que han sufrido muchísimo y hay muchos problemas de salud mental, precisamente en sitios como Moria, porque todos nosotros posiblemente nos volveríamos locos en un sitio así. Es así, o sea, esto, la salud mental, si se machaca la dignidad humana, pues uno puede sufrir muchísimo. Pero sin embargo también hay ejemplos de gente que son héroes y heroínas, invisibles. Y nosotros hoy en Atenas hemos conocido a una niña que nos da a todos 100 vueltas y que es ya una heroína y que es la líder de esa familia compuesta por madre, tía y un montón de
es la chavala
de niños.
¿Es la chavala esta de la música, que he visto el vídeo que me habéis mandado?
Sí, maravillosa, con 11 años, hablaba inglés, una espabilada, una chavala con una fuerza, y piensas, si esa niña vuelve a su país, y además nos ha cantado una canción, y cantaba maravillosamente. Ella no sabía bien su lengua, la lengua materna, porque pues ha viajado por muchos lugares, ha pasado muchas calamidades, ha pasado por Moria y no quería recordar Moria. Pero cantaba una canción y cuando decía Kobane, se le iluminaba la cara, tenía el deseo de volver a su casa.
En fin, no soy nadie para dar consejos, Maite, pero descansa esta noche porque mañana el impacto emocional y por lo que nos conocemos va a ser importante. Prepárate. Maite Pagazaurtundúa, un beso muy fuerte desde Lesbos. Gracias.
Un beso. Gracias.
Adiós, Maite. Chao.